6:25 y nosotras seguimos aquí con más información. A esta hora de la mañana nos contactamos con el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Muy buenos días, economista, y gracias por recibir esta llamada.
¿Cómo está? Buenos días, saludos cordiales.
Economista Ortiz, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ayer en una entrevista con TC Televisión informó que va a dividir la ley de oportunidades laborales y la va a enviar por tres materias diferentes. La una sería laboral, la otra sería tributaria y la otra supongo que también tendrá que definirse próximamente. ¿Cómo usted mira estas declaraciones del presidente? ¿Este es el camino para lograr que se apruebe la ley?
A ver, yo creo que es el camino para sortear un mal momento que podríamos tener en el país de una crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Uh-huh. En una amenaza por ahí de que si el presidente de la República hubiera querido unilateralmente enviar a publicar esa ley porque no se discutió en la asamblea por ahí podría decirle que estaba incumpliendo la Constitución y aplicar el artículo 130 para tratar de destituirlo. O sea, esa es un poco era la amenaza. Y el presidente lo sortea bastante bien diciendo, ok, voy a aceptar aquello que dijo el CAL, que había que separar la ley, crear oportunidades en varios cuerpos legales y para que sean analizados en la asamblea, y eso es lo que el presidente de la República mencionó anoche que iba a hacer, partiéndolo en tres cuerpos, seguramente, como usted dice, uno lo tributario, otro lo laboral y otro algunas otras leyes que necesita cambiarse para reactivar la economía. Eso es adecuado, nos elimina o nos aleja un poco el escenario de inestabilidad política, y esa es la tarea del presidente de la República: tener una economía estable para que la situación pueda mejorar.
Uh-huh, correcto. ¿Y cuál sería la urgente, la que tendría que llegar primero justamente para ya hablar en temas de reactivación económica? ¿Debería ser primero la tributaria o primero la relacionada a lo laboral?
Va a depender de lo que el presidente de la República desee, ¿no? La tributaria tiene que ser aprobada antes de diciembre de este año para que pueda regir a partir del 2022. Por lo tanto, uno podría pensar que esa sería la primera en enviarse. El presidente dio también algunas luces de qué cosa podría haber cambiado entre la primera ley y la nueva que presentará. Sobre todo señalaba el presidente que va a tratar de incrementar un poco el aporte de las empresas que le fue bien en la pandemia, que con una tarifa sobre su patrimonio un poco más alto, inclusive que lo que había presentado en la ley original, que era un 0.7% del patrimonio, y tratar de quitarle esa carga a las personas, y esa era un poco la intención. Y luego está la otra, la ley laboral, que si bien es cierto, es urgente, pero podría ser inclusive tomarse la aprobación en los primeros días del mes de enero de 2022, por lo tanto yo supongo que el gobierno podría presentar la tributaria en primer lugar para tratar de lograr la aprobación, toda vez que no es una ley que va a afectar mayoritariamente a la población, sino un segmento alto de la economía.
¿Cómo le va? Buenos días, economista. Le saluda Carla Arcentales. Ahora, con el precio actual del barril del petróleo, ¿cómo ve usted que todavía se mantenga el sistema de bandas para los combustibles en nuestro país? Y esta idea de focalizar el subsidio, que ya hay un panorama un poco más claro, va a ser enfocado al transporte público del país.
Buenos días, Carla. Sí, el asunto es interesante acá porque el sistema de bandas subía gradualmente y pequeño, digamos 5% inicialmente, luego lo bajaron a 3%, porque se suponía que el precio del petróleo iba a estar estable, se suponía inclusive el Fondo Monetario planteaba que el precio del petróleo iba a estar declinando de $60 en el 2021 a 45 en el 2025. Pero ahora la situación es un poco distinta, el precio del petróleo ha aumentado, actualmente se estará cotizando para Ecuador cercano a $75, y se habla de un precio de petróleo en el arranque del 2022 es que pudiera estar un poco más alto. Entonces eso hace que la banda no termine de desaparecer, que la banda inclusive pudiera requerir algún tipo de incremento un poco más fuerte, y eso va a molestar en el comportamiento de la ciudadanía en el año 2022, y el gobierno tendrá que chequear qué hacer. Una alternativa que podría tener el gobierno es decir, bueno, voy a trabajar con el precio de la proforma presupuestaria, y supongamos que el gobierno dice que la proforma presupuestaria es 60, entonces vamos a trabajar con ese precio, estabilizando también las bandas. Pero o el gobierno podría decir, voy a seguir trabajando a precio de mercado, con lo cual el precio de la gasolina super podría subir del actual 3.30, el precio de la gasolina extra también, y el que va a ir gradualmente subiendo es el diésel, ¿no? Pero eso tendrá que irlo evaluando el gobierno. Hay elementos para pensar que no, las bandas no van a terminar tan pronto, y así que es. Todavía hay un bastante camino por recorrer en ese ascenso hacia precios internacionales.
Esto tomando en cuenta que el presidente de la República ha sido enfático en mencionar que no va a eliminar el sistema de bandas, pero que va a ser un subsidio focalizado. ¿Cómo ve usted ahora la postura de los sectores indígenas frente a esta propuesta y a las mesas técnicas que se están realizando?
Es un tema, la posición de los indígenas es un tema político, ¿no? Es decir, por muy focalizado que esté, por muy esquema focalizado que esté, y que logre el gobierno en el tema del transporte público, que logre el gobierno en algún otro sistema, la situación es política. A nadie le gusta que le suban el precio de los combustibles, pero hemos estado ya mucho tiempo con un subsidio demasiado alto que nos ha costado más de 20 mil millones en subsidios, más de 20 mil millones en déficit fiscal, más de 20 mil millones en endeudamiento. Por lo tanto, creo que era adecuado que el gobierno anterior y el actual continúen corrigiendo el tema de las bandas. Y hay que tratar de ver cómo equilibrar, ¿no?, el tema de los precios de los combustibles, la focalización, y evitar algún tipo de problema político desde el lado de Pachacuti, del lado de la CONAIE, pero tendrán que ver cómo a través del diálogo pueden lograr que no haya mayor conflicto.
Economista Ortiz, y ahora revisando el impacto, revisemos un poco las cifras del impacto positivo que ha recibido el Estado después de justamente eliminar el subsidio a los combustibles. Entre el 2020, entre mayo del 2020 y mayo del 2021, se han recaudado 1.145 millones de dólares justamente por este tema. Es 4 veces el valor de las vacunas contra COVID-19 que llegaron a costar 293 millones de dólares. ¿Cómo podemos hacer entender a la ciudadanía de que finalmente el precio del combustible, la eliminación del subsidio, sí está siendo positivo para las cuentas del Estado?
Claro, mire que el año pasado, todo el año 2020, el precio del petróleo estuvo en 39 dólares como promedio. Este año el precio del petróleo seguramente va a estar arriba de 62 dólares. El 2020 se habrá recaudado por ahí unos 600 millones de dólares al fisco por el lado del petróleo, y hasta septiembre de este año se está recaudando más de 1.200 millones de dólares, y se esperaría que hasta diciembre pudiera recaudarse algo así como unos 2.000 millones de dólares, es decir, 1.400 millones de dólares más por petróleo que el año inmediato anterior. Eso es una cantidad importante de plata que le permite al gobierno no tener que tomar la misma cantidad de endeudamiento y no tener un déficit fiscal tan alto, y eso es positivo. Por el lado de los subsidios, el año 2020 el subsidio fue algo así como unos 1.000 millones de dólares, que era un punto del PIB. Para este año, por el precio más alto, el subsidio va a ser mayor que el año anterior, pero va a haberse beneficiado el país al no tener un subsidio muchísimo más grande. Y si uno lo cuantifica de esta manera, en el diésel, ¿verdad?, ahí se consumen al año 1.300 millones de galones, y hemos podido como país aumentar de 0.80 a 1.60, es decir, hemos duplicado el precio del diésel como país, pero eso ha significado que el subsidio del diésel disminuya fácilmente unos 800 millones de dólares, que eso es un alivio para la caja fiscal, un alivio para la economía, que no puede mantener subsidios porque no tiene recursos para mantenerlos, y lo estaba manteniendo vía endeudamiento, que es totalmente negativa para el quehacer económico.
Y este alivio que está sintiendo ahora el gobierno, el Estado en general, ¿para qué va a servir? ¿Para obra pública, para vacunas? Como yo le comentaba, finalmente el país tiene muchas urgencias, incluso para mayor estabilidad, para atraer inversión extranjera.
Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene una economía como la ecuatoriana, que los 8 años previos ha tenido un déficit fiscal promedio de 5.000 millones de dólares, y el actual estaba caminando a los mismos 5.000 millones de déficit fiscal, una mejora de 1.000 millones de dólares en recaudación por el lado del petróleo, eso lo que mejora es a tener que achicar el déficit fiscal, a no tener que ir por el lado de financiamiento. El país ha tenido también la suerte, entre comillas, de haber recibido 1,000 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional dentro de un programa del fondo de darle al mundo 650,000 millones de dólares. A Ecuador le tocó 1,000 millones, y con eso Ecuador podría decir, bueno, ahí con esa plata que nos regaló el fondo, entre comillas, podemos estar atendiendo los requerimientos de la pandemia y los gastos de la vacunación. Pero estas situaciones, en el caso del precio del petróleo, lo que hace es achicar el nivel de déficit fiscal, achicar la necesidad la urgencia de buscar endeudamiento. En cambio, la plata del Fondo Monetario, que fue una especie de regalo, lo que hace es, de alguna forma, ayudar a conseguir el financiamiento y tratar de, con esa plata, pagar el costo que nos ha significado la vacunación y alguna parte de la pandemia.
Perfecto, sin duda es importante el análisis sobre el precio del combustible, porque parece que el petróleo va a subir y se tomarán acciones ya por parte del gobierno de Guillermo Lasso respecto a la focalización, y también nos quedaremos pendientes de cómo va a ser el envío de las leyes, de la ley de oportunidades laborales, que se va a dividir en tres, porque ya es urgente hablar de una reactivación económica. Muchísimas gracias, economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Gracias por acompañarnos.
A ustedes, saludos.
6:36 de la mañana, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.